Qué honor y qué placer es estar con ustedes el día de hoy. La verdad es que venía a una actividad de con el hermano Lucas Leis, de especialidades juveniles. Tuvieron un algunos de ustedes estuvieron, ¿no? En el evento. Estuvo bueno, ¿no es cierto? Buenísimo. Hace años que venimos hablando de que mejor prevenir que curar y que sería bueno empezar a enseñar a administración bíblica y conceptos de la palabra de Dios a los jóvenes para poder prevenir los problemas que nosotros estamos curando en la generación de 25 a 45, ¿no? Entonces, venimos hablando hace tiempo con Lucas y sus secuaces sobre la posibilidad de trabajar, de hacer algunas cosas juntos. Y este año él dijo, mira Andrés, voy a tener algo ahí en Miami, puedes venir. Me invitó a algo en Los Ángeles y otro evento en México y en Dallas y luego aquí, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a, por lo menos podemos empezar por este lado. Nosotros hemos escrito un libro para jóvenes de 18 a 25 años que se llama Una Esperanza y un Futuro. Y ese es un buen material si ustedes quieren estudiarlo aquí en la iglesia. El grupo de jóvenes le quiere dar una miradita. Es un estudio que tiene como 12 capítulos y pueden estudiarlo por ese lado. Pero para mí es un honor y un placer el poder estar con ustedes. Especialmente les decía esta mañana, por ser argentino, ¿no? Yo sé que a los argentinos nos aman en todo el continente, especialmente por nuestra profunda humildad, ¿no? Sí, cuando los argentinos tenemos complejo de inferioridad, nos sentimos como el resto de los mortales. Yo colecciono chistes de argentinos, colecciono también chistes de finanzas, porque con esto de las finanzas o nos reímos o nos suicidamos, ¿no? Entonces, mejor nos reímos. Y el año que viene, mi esposa y yo estamos cumpliendo 20 años desde que comenzamos este ministerio que el día de hoy se llama el Instituto para la Cultura Financiera. Nosotros éramos pastores en la ciudad de Chicago, en uno de los barrios más violentos de la Inner City de Chicago y uno de los más violentos de Estados Unidos. Para que tengan una idea, en mi barrio, en una sección de 10 manzanas por 10, nosotros teníamos 127 pandillas. La más grande eran los Latin Kings y tenían 5.000 miembros. Era un ejército de ocupación allí, ¿no? Y allí, en el corazón de la ciudad de Chicago, en nuestra iglesia, es donde comenzó este ministerio que llamamos Cultura Financiera. Y Dios nos llevó a salir de Chicago, mudarnos a la ciudad de Atlanta hace unos 15, 17 años atrás, y comenzamos esta organización en el gallinero del campo de mi suegra. Y lo que comenzó allí en el gallinero de ellos, ahora se ha repartido alrededor del mundo, en 57 países del mundo. Hemos enseñado mayordomía bíblica a más de 21 millones de personas en Latinoamérica. Y tenemos, bueno, radio, televisión y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero parece increíble y eso es una prueba más de la gracia de Dios en nuestras vidas. Yo creo que lo más importante en nuestra vida es vivir bajo su gracia. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. En la parte de atrás, cuando ustedes salgan de este lugar, van a ver una mesa de recursos. Lamentablemente no nos llegaron todos los libros que queríamos tener con ustedes esta mañana. Hubo algún problema con los envíos de nuestra casa publicadora en Nashville. Ellos tienen sus bodegas en Indiana y por alguna razón esa no llegó. Pero el libro de esta mañana yo voy a hablar sobre cómo vivir bien cuando las cosas van mal. Y el libro del tema de esta mañana sí llegó y está allí en la mesa. Ahora, yo quiero que usted sepa una cosa. Nosotros no vivimos de la venta de libros y materiales. A veces uno tiene un conferencista o tienes cantantes que viven de la venta de sus recursos, ¿no? Nosotros en Cultura Financiera no vivimos de la venta de los recursos. Los recursos representan para nosotros quizás un 7, un 8% de nuestros ingresos. Nosotros vivimos de ofrendas, ¿no? Y vivimos primordialmente de ofrendas. Ofrendas de iglesias, ofrendas de empresarios, fundaciones, individuos. Hasta mi suegra nos da algo de plata todos los meses, sí. Y de eso vivimos, ¿no? Y se lo cuento porque los libros nosotros los traemos aquí primordialmente por usted. Porque yo sé que de aquí a 2 o 3 semanas... lo único que se va a acordar de mi visita aquí son los chistes de argentinos que le voy a contar. Sí, entonces, a mí me pasa todo el tiempo. Llego a un país después de 3, 4 años y me dice, ah, doctor Panacio, yo estuve aquí en su última conferencia. Y yo digo, ah, qué bien, ¿y qué te impactó? Y dice, no me acuerdo de qué usted habló, pero los chistes de argentinos estaban bárbaros. No podía contar ¿no? Y me dicen los chistes. Entonces, la razón por la que tenemos libros ahí es porque yo sé que si usted se lleva un libro a su casa, nosotros podemos continuar trabajando los temas de esta mañana en las semanas y meses por venir. Nadie cambia en un sermón de domingo a la mañana. Nadie cambia en una conferencia. Los cambios requieren tiempo y requieren un proceso. Las conferencias y las predicaciones son buenas para hacer cambios de paradigmas y para tomar decisiones, ¿no? Pero luego implementar esas decisiones en nuestra vida toma tiempo. Entonces, yo necesito, pero los latinos somos orientados al suceso, cuando los cambios ocurren en el proceso. Entonces, yo tengo que sacarle a usted del suceso y meterle en el proceso de cambio, ¿ve? Y para eso es que traemos los libros en la parte de atrás. No porque necesitamos el dinero, en realidad está más barato de lo que usted lo compraría en una librería regularmente. Entonces, yo le quiero recomendar este libro, Cómo vivir bien cuando las cosas van mal. Lo escribimos como una respuesta bíblica a la situación que estamos viviendo en Estados Unidos y en el mundo el día de hoy. Y tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo, bueno, nos va a dar los 10 principios para vivir bien, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar aquí también sobre cómo generar recursos, no solamente cómo administrarlos sabiamente, sino cómo generarlos. Y allí hay un montón de ideas que yo voy a compartir contigo esta mañana, están metidas en este librito. Entonces, te lo quiero recomendar. Si quieres algunos de los otros libros que nosotros tenemos, hay un libro muy famoso que se llama ¿Cómo llego a fin de mes? No sé si te suena la pregunta. Andaba en Guatemala y me dijeron, doctor Panasiuk, el próximo libro no se podría llamar ¿Cómo llego al fin de la semana? No, porque el mes está muy lejos. Entonces, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengo ese de cómo llego a fin de mes. Ese es nuestro bestseller de los bestsellers de los bestsellers. Es un fenómeno realmente. Cómo llego a fin de mes se ha convertido en un fenómeno en el continente. Hay uno que se llama cómo salgo de mis deudas. Hay otro que se llama cómo compro inteligentemente. Hay varios libros, el de una esperanza y un futuro. Y lo que hemos arreglado con la iglesia es que si ustedes los quieren, lo pueden comprar el día de hoy. Pueden hacer el compromiso el día de hoy. Y entonces yo llego a mi casa, vivo en Orlando, ¿no? Voy a llegar en esta noche y mañana le ponemos en el correo los materiales para que el domingo que viene puedan estar aquí, ¿no? Y si no, usted se puede llevar este libro. Este es como cómo llego a fin de mes, pero 15 años después, ¿no? Mucho más maduro, mucho más, 3 millones de kilómetros después de aquel primer libro que es tan famoso. Entonces, cómo vivir bien cuando las cosas van mal, o cualquiera de los otros libritos que están allí en las tarjetitas. Bueno, estamos en la peor crisis económica desde los años 30, ¿no? Estamos pasando por unos momentos tremendos en Estados Unidos. A pesar de que el secretario de Estado norteamericano acaba de salir y decir que este será el año del consumismo. Con su mismo traje, con su mismo zapato, con su mismo pantalón, hasta con su mismo esposo, señora. Sí. No hay plata ni para cambiarlo. Así que si se peleó esta mañana, arréglese. Hay que tenerlo por lo menos un añito más. Sí. En el tema de las finanzas, uno de los temas más importantes aquí en Estados Unidos, ustedes lo saben, es el tema de la salud, ¿no? Este asunto del healthcare, ¿no? Y el cuidado de la salud. Eso me hace acordar a un doctor que sale del consultorio, mira a su secretaria y le dice, a este paciente hay que operarlo inmediatamente. ¿Qué tiene, doctor? Tiene plata. Sí. Sí, o el médico que le dice en tono enérgico a su cliente, mire usted, en los próximos meses nada de fumar, nada de beber, nada de comer en restaurantes caros y nada de viajes o vacaciones. Hasta que me mejore, doctor, no, hasta que me pague. Sí. O el pastor que estaba orando en el frente de la iglesia, ¿no? Y estaba frente al santuario, sí, estaba frente a la plataforma y estaba arrodillado y orando así, fervientemente. Y de pronto, en el medio de la oración, hay un trueno, hay un relámpago, hay una nube, y cuando la nube se disipa, ahí está el Señor Jesús. Entonces el pastor lo mira así, muy choqueado, no se lo estaba esperando, y el Señor le dice, bueno, hijo mío, he escuchado tus oraciones, ¿no? Vengo aquí porque quería contestarte tus preguntas. Pregúntame lo que tú quieras, pregúntame. Y entonces el pastor está todo así medio choqueado. Y le dice, adelante, dime lo que tú quieras. Entonces el pastor le dice, señor, ¿cuánto es un millón de años para ti? ¿Cuánto es un millón de años para ti? Y el Señor Jesús lo mira y le dice, mira hijo, un millón de años para mí es como un segundito. Es como un segundito. Y, ay, gloria a ti, Señor, gloria a ti. Y Señor, ¿cuánto es un millón de dólares para ti? Y el Señor dice, bueno, un millón de dólares para mí es como un centavito. ¿No me tirarías un centavito? Sí, espera un segundito. Algunos de nosotros nos sentimos así, ¿no? Como que necesitaríamos una manito por parte del Señor y estamos esperando ya por un millón de años para que mejore la situación económica. En esta mañana yo quería hablar justamente de eso, de cómo vivir bien cuando las cosas van mal, ¿no? La situación alrededor del mundo está muy inestable. Tuvimos en estos días el ataque allí en París. Todo eso va a ser un golpe importante a la economía de Europa. Nos va a golpear económicamente también a nosotros. Estados Unidos, que no mejora y que no crece. Hemos acumulado 17, 18 trillones de dólares de deudas. Y ahí andamos, ¿no? Tratando de salir del pozo y nos está costando mucho. Algunos de nosotros hemos perdido el trabajo. Cuesta trabajo poder encontrarlo. Hay una gran cantidad de gente que ha dejado de buscar trabajo. Porque a pesar de que la tasa de desempleo está en el 5%, si sumamos a eso la gente que ha dejado de buscar trabajo porque ya se ha dado por vencido, la tasa está cerca del 9%, ¿no? 9, 10%, sí. Entonces, estamos en una seria situación económica en el país. Y uno dice, bueno, estamos viviendo tiempos de vacas flacas y tiempos de dificultades en las que no hay seguridad en nuestros trabajos. Antes uno entraba a trabajar en una empresa, se quedaba ahí por 35 años, 40 años, se jubilaba de la empresa, tenía una pensión, había una situación muy estable. El día de hoy, el ámbito laboral es, hoy trabajas con nosotros, mañana encuentras un papelito rosado arriba de tu escritorio y esa mañana llegaste al trabajo y a la tarde estás afuera, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy inestable y nos sentimos inseguros. Y la idea es, la pregunta es, ¿cómo podemos vivir bien cuando las cosas van mal? Entonces, dos o tres ideas rápidamente, porque el tiempo pasa. En primer lugar, si nosotros vamos a vivir bien cuando las cosas van mal, vamos a tener que decidir qué significa vivir bien. Tenemos que contestar a la pregunta de qué significa esto de vivir bien. Vivir bien tiene que ver con bienestar y tiene que ver con prosperidad integral. Cuando la palabra de Dios habla sobre prosperidad, siempre habla en términos integrales. No lo hace como los gurús del materialismo, que desde los años 70 nos están hablando de que prosperidad tiene que ver con las cosas de la vida, ¿no? Hay un bumper sticker aquí que dice, "He who dies with the most toys wins", ¿no? aquel que se muere con la mayor cantidad de juguetes, gana. Esa es la mentalidad del materialismo. Pero yo siempre digo, aquel que se muere con la mayor cantidad de juguetes, todavía se muere. Y deja todos los juguetes acá. Y la idea es, ¿qué tipo de vida has tenido? Dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. Y luego, ¿cuánto de lo que hace prospera?
Todo.
¿Alguien se acuerda?
Todo.
¿Eh? Todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Lo mismo ocurre en el libro de en primera de Juan, creo que es 2:3, donde Juan le habla a Teófilo, ¿no? Y le dice, yo espero que tú mejores y que prosperes en todas las áreas de tu vida, que prosperes en tu alma, que prosperes en tu salud. Cada vez que la palabra de Dios habla de prosperidad, habla en términos de prosperidad integral. Eso significa que nosotros debemos prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Yo comienzo el libro de cómo vivir bien cuando las cosas van mal, contando una historia de cuando yo era más pequeño. Algunos se ríen, otros no saben si faltarme el respeto. Cuando iba creciendo, que en una época lo hacía, en Argentina, cuando era un niño, nosotros jugábamos un juego que quizás usted jugaba en su país también. Nosotros jugábamos un juego que se jugaba con una cuchara y una papa. Y entonces los chicos más grandes se ponían la cuchara en la boca, los chicos más chicos tenían la cuchara en la mano. Y entonces la idea era correr una carrera, correrla lo más rápido posible, llegar primero a la meta sin que se te caiga la papa. Cuando hablamos de prosperidad integral, yo quiero que pienses en eso. Esa es la perfecta idea de prosperidad integral. Prosperidad bíblica, prosperidad integral, significa correr la carrera que Cristo te ha puesto por delante. Correrla lo mejor que puedas. Llegar primero a la meta sin que se te caiga la papa. Y a mí me parece, no es que uno sea tan inteligente, pero cuando uno viaja mucho, uno escucha muchas historias de terror en el continente y uno se va dando cuenta de ciertas cosas. Y a mí me parece que entre los latinos, tanto en Estados Unidos como afuera, se nos está cayendo la papa. ¿Ves? Estamos teniendo niveles de divorcio como nunca antes los hemos experimentado en el continente o aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, uno de cada dos matrimonios terminan en divorcio. Estuve viviendo en México por 3 años y medio. Acabo de regresar hace 10 semanas atrás. Volvimos a Estados Unidos y nos ubicamos en la ciudad de Orlando. Entonces, conozco algunos números de México, no sé los de su país, pero el gobierno mexicano dice que el 72% de las familias mexicanas no tienen una mamá y un papá. El 72% de los mexicanos están creciendo, niños mexicanos, están creciendo en un hogar que no tiene una mamá y un papá. Tiene o una mamá o tiene un papá. Y en el 82% de los casos es 86% de los casos es una mamá. Entonces, tú tienes ese tipo de situación en la sociedad, tú tienes un nivel de estrés altísimo. Tú tienes mujeres que están agotadas. Tú tienes señoras que están llegando a la casa después de trabajar todo el día, vienen a ser mamá y papá a su casa, se les caen las cosas, no tienen tiempo para darle a sus hijos, los hijos crecen en la calle, estamos teniendo problemas sociales, ¿no? Y entonces hay un alto nivel de dolor en el país, y entonces se nos está cayendo la papa. Es como dice Stephen Covey en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Subimos la escalera del éxito, llegamos al tope de la escalera del éxito para darnos cuenta que la escalera está apoyada en la pared equivocada. ¿Ves? Llegas a la jubilación, te sientas en tu casa, estás jubilado, te sientas en la cocina de la casa, miras a tu esposa y le dices, yo la conozco a usted de algún lado. Usted es la que cocina acá, la que lava, la que limpia. Sí, porque hemos vivido juntos, pero no hemos sido pareja. Hemos convivido bajo el mismo techo, pero no hemos construido un hogar. Entonces, se nos está cayendo la papa. A los latinos nos está pasando eso. Venimos a este país a cumplir el sueño americano y se nos está convirtiendo en una pesadilla. Nuestros hijos se meten en las drogas, nuestros hijos se meten en las pandillas, tenemos problemas relacionales de pareja, tenemos divorcios, tenemos un alto nivel de divorcios entre los latinos de Estados Unidos. Hay un estudio hecho por la Fundación Ford que dice que de todas las parejas que se están divorciando en este momento en este país, más del 70% apuntan a problemas económicos como parte del problema del divorcio. El 47% está diciendo que el dinero es la razón número uno por la que están rompiendo su pareja. Algo nos está pasando con esto del dinero. Algo nos está ocurriendo con el tema de las cosas materiales. Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios habla de prosperidad, Él quiere que nosotros prosperemos en todas las cosas. Que prosperemos en la vida económica, pero que prosperemos también en nuestro trabajo o en nuestro negocio, pero que también prosperemos en nuestra relación de pareja, que también prosperemos en la relación con nuestros hijos, que también prosperemos en nuestra relación con Dios, en el legado que vamos a dejar para el futuro, en poner en práctica el don espiritual que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros aquí en su cuerpo. Que prosperemos en todas las áreas, no solamente en la parte económica. Tener una vida mejor en Estados Unidos no significa solamente tener una linda casa y un buen carro y una buena cuenta en el banco. También requiere otras cosas. Yo siempre dije que cuando me saliera de Estados Unidos, iban a haber dos cosas que iba a extrañar profundamente de este país. Número uno, el cheesecake. Sí. Y no hay un lugar mejor para comerlo que en Nueva York. No sé cuántos de ustedes han ido a Nueva York a comerse un New York cheesecake, man. It's the best. Sí. Y te ponen esa salsa así, un strawberry sauce, ¿no? Arriba. Y tú dices, ¡ay, Dios mío! No, sí. En otros países de Latinoamérica te hacen el cheesecake, pero no es nada parecido a aquí. La otra cosa que yo extrañaría y que extrañé durante 3 años y medio viviendo en México es el apple pie. Sí. Ese es mi all time favorite, ¿no? Sí, ese es mi favorito de los favoritos. Y no hay una persona que lo haga mejor en esta tierra que mi suegra. O sea, tiene una mano para hacer el pastel de manzana que, Dios mío, no sé dónde aprendió. Pero hace unas cosas tremendas. Entonces, cada vez que vuelvo, a veces tengo viajes muy largos. Acabo de estar un mes en Singapur, ¿no? Y en el sudeste asiático, porque tenemos operaciones en la China, en la India y en el sudeste asiático. Entonces, me fui a pasar un mes por allá a ayudar al Ministerio de Desarrollar. Y uno vuelve de allí, del otro lado del mundo, 12 horas de diferencia, ¿no? Y entonces llegas acá y ya no sabes si tienes que ir a dormir, si te tienes que levantar, si tienes que comer, si tienes que ir al baño. Ya no sabes, estás todo pata para arriba, ¿no? Y uno está tan cansado. Entonces muchas veces mi esposa me dice, mira, ya hablé con mi mamá. Ella te está preparando un apple pie, un pastel de manzanas. Y vamos ahí. Y ella tiene una cabaña en los Montes Apalaches, ¿no? Allá, al norte de Atlanta. Vamos a ir ahí a la cabaña de mi mamá y ahí nos vamos a pasar el fin de semana y vas a descansar. Vamos a hacer un cafecito, un tecito y el pastel de manzana. Mira, no hay nada más cerca del cielo en la tierra, sí, que el pastel de manzana de mi suegra allá en los Montes Apalaches. Cuando hablamos de prosperidad integral, eso es lo que yo quiero que pienses. ¿Ves? Prosperidad integral tiene mucho que ver con un pastel de manzanas. En realidad es igualito a un pastel de manzanas. Sí, porque cuando hablas de hacer un pastel de manzanas, ¿no es cierto que estás hablando de manzanas? Claro que estamos hablando de manzanas. Sería ridículo tratar de hacer un pastel de manzanas sin manzanas. Cuando uno va a hacer un pastel de manzanas, claro que estamos hablando de manzanas, pero el pastel requiere más que manzanas. Requiere harina, requiere azúcar, requiere agua, requiere sal, requiere canela. ¿Ves que tengo la...? Me lo tengo que hacer yo solito en México. Entonces, requiere más que manzanas para tener un pastel. Y si te olvidas un ingrediente, en vez de salir con un pastel, terminas con una tortilla, ¿no? ¿Eh? Entonces, lo mismo con la prosperidad. Cuando nosotros hablamos de prosperidad, pero claro que estamos hablando de dinero. Por supuesto que estamos hablando de dinero. Pero la prosperidad requiere más que dinero. Requiere una buena relación de pareja. Requiere una fuerte relación con los chicos. Requiere una fuerte relación con Dios. Requiere un legado para el futuro. Requiere que yo ponga en práctica los dones del Espíritu Santo en mi vida. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la prosperidad debe ser considerado en forma general. Y a veces, para que algunas cosas puedan crecer, otras cosas tienen que sufrir. Y nosotros tenemos que aprender a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, me acuerdo que estaba en mi casa hace como 2 o 3 años atrás. Y tres años atrás, antes de irnos a México. Andaba en mi casa y me llama mi casa publicadora, ¿no? Thomas Nelson. Y me llaman y me dicen, mira Andrés, quisiéramos que vayas a esta conferencia de pastores. Es una conferencia muy importante, va a haber tomadores de decisiones allí muy importantes, queremos que vayas y hables. ¿Tienes libre esta fecha? Yo miro la fecha y digo, no, no tengo libre la fecha, toda esa semana la tengo ya comprometida, no puedo ir para... No, pero en serio, Andrés, ¿por qué no te fijas a ver si puedes manejar las cosas? Porque realmente quisiéramos que estuvieras ahí. Fíjate a ver si puedes hablar con la otra gente, a ver si te pueden cambiar la fecha. Yo digo, no puedo cambiar la fecha, no voy a hablar con nadie, no puedo cambiar la fecha, ya la tengo ocupada. No, pero en serio, dale. Fíjate a ver si puedes hablar con... No, ya te dije que no. Entonces me dicen, ¿pero qué es tan importante que ni siquiera puedes hablar con la otra gente para ver si puedes cambiar las fechas? Digo, tengo que ir a Disneylandia con mi hijo. Tengo una cita con Mickey Mouse. Y sí, yo viajo mucho, ¿no? Y estoy fuera de casa. Y yo puedo ir a predicar a conferencias de pastores, si no es este año, es el año que viene, si no es el siguiente año, no hay ningún problema. Mi hijo no va a tener 12 años todos los años. Ese es el año que él quería ir a Disney conmigo y vamos a ir al Epcot Center, ¿no? Y pasar tiempo juntos durante una semana. Entonces, algunas cosas tienen que sufrir para que otras cosas puedan crecer. Eso demuestra madurez. Y nosotros tenemos que dejar de ser adolescentes de 40 años de edad y empezar a tomar las decisiones difíciles que nos van a permitir prosperar balanceadamente en nuestra vida. Mira, hay dos tipos de cosas en la vida. Hay cosas que son trascendentes y hay cosas que son intrascendentes. Las cosas trascendentes son las cosas que son importantes y que van a existir aún más allá de nuestra muerte. Cuando nosotros dejamos de existir, cuando dejamos de existir en este mundo, ¿no? Cuando nosotros morimos, las cosas trascendentes todavía existen. Esas son las cosas trascendentes, ¿no? Trascienden nuestra propia existencia en esta tierra. Dame un ejemplo de cosas trascendentes. La familia, el matrimonio. Ajá. El matrimonio sí. Más que el matrimonio, el legado que nosotros dejamos de nuestra relación matrimonial, ¿no? A nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Eh? Porque tú no dices, no, mi abuela siempre decía, ¿no? Y la abuela se murió hace años atrás y todavía hace un impacto en tu vida, ¿no? Oh, mis abuelos eran de esta manera. Y es el impacto que nosotros dejamos a la siguiente generación por cómo nosotros hemos vivido nuestra relación de pareja aquí en la tierra. Perfecto. ¿Qué otra cosa más?
Nuestro nombre.
Nuestro buen nombre, ¿no es cierto? Sí. El buen nombre va más allá de nuestra propia existencia. ¿Qué otra cosa?
El ejemplo
que dejamos a los demás. ¿Qué otra cosa? Muy bien. Muy, pero muy bien. Ustedes están pensando, ¿eh? Los tengo pensando esta mañana. Andan bien inteligentes. ¿Qué otras cosas duran para siempre? El amor nunca deja de ser, dice 1 Corintios 13, ¿no? El amor nunca deja de ser. Excelente. ¿Qué otra cosa nunca deja de ser? La salvación es eterna, ¿no? Yo le presento la palabra de Dios a alguien, esa persona invita a Jesús a su corazón, le cambiaste la vida por el resto de la eternidad, ¿no? La salvación es eterna. ¡Qué bien! ¿Qué otra cosa más?
Dios
es eterno, exactamente. Esas son cosas trascendentes. La palabra de Dios. ¿Se acuerda que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará? Exactamente. Entonces, la palabra de Dios es eterna. Esas son cosas trascendentes, ¿no? Las relaciones entre las personas. La gente es trascendente porque vive para toda la eternidad, ¿no? El buen testimonio, todas las cosas que dijimos. Hay cosas que son intrascendentes. Cosas que cuando yo me muera, ¿a quién le importa, no? Ya dejan de tener importancia. Como por ejemplo, ¿qué? El dinero es una de las cosas intrascendentes. ¿Qué más? Las cosas materiales, como por ejemplo, ¿qué? La casa, el carro, sí, mis estudios, las letras que tengo detrás de mi nombre, ¿no? PhD, MBA, BMW y ese tipo de cosas, ¿no? Todas esas letras que yo llevo conmigo en mi vida, eso no le importa a nadie una vez que yo me muero. Los premios, los reconocimientos y todo ese tipo de cosas, las cosas son intrascendentes, intrascendentes. El problema que tenemos en el siglo XXI en este país es que la sociedad en la que vivimos nos está llevando a sacrificar lo trascendente en el altar de lo intrascendente. Y tú te tienes que rebelar contra eso. Te tienes que rebelar. Como dice el capítulo 12 de Romanos, ¿no? Nosotros no debemos conformarnos a este siglo, dice la Reina Valera de 1960, ¿no? No se tomen la forma de esta sociedad que nos rodea, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. La Dios habla hoy, dice, cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Y nosotros no debemos tomar las costumbres o los valores y los principios de la sociedad en la que nosotros estamos. No hemos venido a este país a ser gringos. Tú no debes ser un norteamericano. Tú no debes pensar como un norteamericano y tú no debes actuar como un norteamericano. Tampoco debes actuar como un argentino, ni como un colombiano, ni como un venezolano, ni como un mexicano o puertorriqueño. Tú debes actuar como un ciudadano del reino. Y los ciudadanos del reino nos comportamos diferente que los norteamericanos, nos comportamos diferente que los latinoamericanos. Nos comportamos distinto y pensamos distinto. Por eso es que nos rebelamos con respecto a sacrificar las cosas trascendentes en el altar de lo intrascendente. Lo que pasa con gente inmigrante como nosotros, y yo vengo de una familia de inmigrantes, mi abuelito vino de Ucrania, hace 100 años atrás, a la República Argentina, con mi papá, ¿no? Y entonces yo crecí en una iglesia que hablaba ruso en un país de habla hispana. Así como tú estás ahora en una iglesia de habla hispana en un país que habla inglés. Entonces yo crecí como inmigrante y ahora soy un inmigrante acá. Y lo que pasa con los inmigrantes es que nosotros lo hemos sacrificado todo para venir aquí a tener una vida mejor, ¿no? Y entonces tratamos de tener en una generación lo que a los gringos le tomó 3. Y en el proceso quemamos matrimonio, familia, quemamos relaciones y quemamos nuestra propia vida. ¿Ves? Yo tenía un miembro de mi iglesia en Chicago que trabajaba como burro. yo le decía, mira, Carlos, estás trabajando demasiado, hombre. No, pero es que vine a esta tierra para estar mejor. No, pero tranquilo, tranquilo, ¿no? Deja de poner horas. Un día dejó de poner horas extras en su trabajo, se metió en un segundo trabajo. Y entonces yo le digo, pero si te dije que no trabajaba las horas extras, ahora estás trabajando dos trabajos. ¿Cómo anda tu salud? ¿Cómo anda tu matrimonio? ¿Cómo anda tu familia? No, ellos van a estar bien, lo hago todo por mi familia, lo estoy haciendo todo por mi familia, ¿no? Un día me encuentro que tiene tres trabajos. También estaba trabajando los fines de semana. Se compró una casa y estaba remodelando la casa los fines de semana mientras trabajaba durante la semana en dos trabajos. Entonces, dos trabajos durante la semana, el tercero remodelando la casa que se había comprado para un negocio durante el fin de semana. Un día llega a la casa, encuentra a su mujer en la cama con otro hombre. Y bueno, uno quiere agarrar a la muchacha y pegarle un pasazo también al otro, ¿no? Un palazo por la cabeza. Pero él no está exento de culpa, ¿no? Alguien dejó emocionalmente vulnerable a su esposa. Y entonces la culpa la tiene no solamente la que cayó en pecado, sino también la que la puso en una posición de vulnerabilidad. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces tenemos que tener cuidado porque nosotros hemos sacrificado mucho para venir a este país y tenemos la idea de que prosperidad en este país es solo cuestiones materiales. Y si lo haces de esa manera, no vas a vivir la vida que Dios quiere que tú vivas y no vas a disfrutar de la prosperidad que Dios quiere que tú tengas. La prosperidad que Dios quiere que tú tengas es que sea una prosperidad integral, en la que tú prosperas en tu trabajo, prosperas con tus finanzas, prosperas con tus sueños, pero también prosperas con la familia, con el matrimonio, con la relación con los hijos, en el ministerio, en tu relación con Dios. Y entonces prosperas balanceadamente. A veces eso significa que vas a ir más rápido en la parte económica, a veces eso significa que vas a tener que decir que no a ciertas cosas para poder balancear la vida. ¿Se entiende esto? Es bien importante entenderlo, de que si vamos a vivir bien cuando las cosas van mal, nosotros tenemos que entender qué significa vivir bien. Número dos, si nosotros queremos vivir bien cuando las cosas van mal, vamos a tener que abrazar la doctrina del contentamiento. Vamos a tener que abrazar la doctrina del contentamiento. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Yo creo, este no es un número científico, pero a mí me parece que entre el 60-65% de todos los problemas económicos que tienen las parejas latinas en Estados Unidos, especialmente las jóvenes, las parejas jóvenes, tiene que ver con la violación a la doctrina del contentamiento. Tiene que ver con la violación a la doctrina del contentamiento. ¿Qué dice la doctrina del contentamiento? La doctrina del contentamiento dice que nosotros debemos aprender a ser felices en el lugar económico en el que el Señor nos ha colocado. Tenemos que aprender a ser felices en el lugar económico en el que el Señor nos ha colocado. Dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, ¿qué es lo que me enriquece? La bendición del Señor. Mira, hay como cuatro convencidos. El resto no están muy convencidos. ¿Qué es lo que me enriquece? La bendición del Señor es la que me enriquece. Pero mira, del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque es importante reconocer que es la bendición del Señor la que nos enriquece. No es nuestro trabajo duro, no es nuestras conexiones, no son los estudios que nosotros tenemos, no es el lugar donde nosotros vamos a trabajar o la escuela de la cual me gradué. Es la bendición del Señor la que me da la riqueza que yo tengo, sea mucho o sea poco. Cualquiera sea la riqueza que yo tengo, me ha venido de las manos de Dios. Y eso es importantísimo entenderlo. Porque cuando nosotros no lo entendemos, entramos a pensar de que es nuestro trabajo duro lo que nos va a ayudar a avanzar en este país. ¿Ves? Y nada más lejos de la verdad. Lo que nos va a ayudar a avanzar en este país es la gracia de Dios. Dice Mike Murdock, ¿no? Un día de gracia valen más que 1,000 días de trabajo. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Nosotros ya más trabajo no podemos, ¿no? Porque ya trabajamos como burros. No es lo que necesitamos, no es más trabajo. Lo que necesitamos es más gracia. Es la gracia de Dios la que te va a abrir puertas donde puertas no hay y va a hacer caminos donde los caminos no existen. Él se va a encargar de darte éxito en la vida. Como dice allí, Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 12. Él es el que se encarga de avanzarnos en la vida y darnos éxito en todo lo que nosotros hacemos. El Salmo 120, me voy a meter en problemas porque voy a citar mal el libro de los Salmos. Pero dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. ¿Se acuerdan?
Sí.
Ok, déjame ver si lo encuentro, y te lo voy a, me gustaría leértelo, porque yo creo que es crítico para nosotros. 127, dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Está de más que trabajes como burro. Tienes que entender de que es Él el que va a edificar la casa, Él el que nos va a mantener seguros, Él el que nos va a prosperar en la vida. Entonces, es la bendición del Señor la que nos enriquece, ¿no? Ok, entonces, Él es nuestro, por ejemplo, ¿no? Muchos varones piensan de que ellos son los proveedores del hogar, ¿no? Los varones latinos pensamos que nosotros somos los proveedores del hogar. Eso es muy cultural, pero no es bíblico, ¿no? Señora, si usted cree que su esposo es el proveedor del hogar, sorpresas te da la vida te da sorpresas, mija. Sí, te vas a llevar una sorpresa grande como este edificio. Porque ¿quién es nuestro proveedor?
Dios,
Jehová Jiré. Él es el proveedor. Y nosotros los varones latinos tenemos que parar de meternos en los zapatos de Jehová Jiré porque nos quedan grandes. Y cuando te metes en los zapatos de Jehová Jiré y tú crees que tú eres el proveedor de tu hogar, ¿no? Entonces tienes un nivel de estrés que es demasiado grande para ti. Entonces, ¿qué pasa? Te estresas, estás de mal humor, tratas mal a la gente. Porque el tipo es un tipo bueno, ¿no? Por algo te casaste con él. Pero está de mal humor, ¿no? Y como está de mal humor, llega a la casa, patea la puerta, ahoga el canario, le pega al gato, le grita al perro. Los chicos, shuk, 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 debajo del sofá, porque parece que papá tuvo un mal día el día de hoy, ¿no? Sí, pero a decir verdad, parece que papá tuvo un mal día también ayer. Y quizás también antes de ayer. Mirá, pensándolo bien, hace varias semanas que tiene malos días, ¿no? ¿Por qué? Porque está estresado, porque está cumpliendo en su vida un rol que solamente le corresponde a Dios. ¿Ves? Yo no digo que tengamos que ser unos vagos, no estoy hablando de ser vagos. No estamos hablando de que te quedes en la casa, mires el techo y bueno, perdí mi trabajo, ya Jehová Jiré proveerá, pásame otra Coca-Cola, vamos a ver una película. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando vas a buscar trabajo, tú te vas a arrodillar al lado de la cama y tú le vas a decir al Señor, Señor, tú eres Jehová Jiré. Y solamente en ti confío para mi provisión y para nuestra provisión diaria. Y ahora yo voy a ir ahí a buscar un trabajo. Y yo te pido que tú abras esa puerta y que seas mi proveedor. Amén. Y voy a ir y voy a trabajar duro y tú provéeme y dame éxito en mi tarea. ¿Ves? Entonces hay que entender de que es la bendición del Señor la que nos enriquece. Lo que pasa es que las oficinas de mercadeo de las grandes corporaciones tienen como meta principal el hacerte sentir infeliz con la provisión de Dios para ti. ¿Ves? Entonces Dios te provee para tener una bicicleta, tú quieres tener una moto. ¿Eh? Dios te provee para una moto, tú dices quiero un autito. Él te da para un autito, tú quieres uno mejor. ¿No? ¿Eh? O Dios te da para que te compres una televisión de esas viejitas de color, en algún garage sale de por ahí, tú la quieres de plasma. ¿Eh? Pero no tienes plata, no tienes dinero para comprarte la tele de plasma. Entonces, ¿cómo te la compras? ¿Eh? ¡Crédito! ¡Qué lindo! Ahora que estamos en Estados Unidos podemos disfrutar del crédito, ¿no? ¡Claro! Antes en nuestros países no teníamos crédito. Pero ahora que venimos a Estados Unidos, ahora podemos tener crédito. ¿Eh? Y entonces podemos sacar estas cosas que antes no las podíamos comprar, pero ahora las podemos comprar con crédito, ¿no? Entonces ahora nos podemos sentir como el resto de los norteamericanos. Nos podemos sentir esclavos. Sí, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? De que el rico se enseñorea de los pobres y el que pide prestado, ¿qué es?
Esclavo.
Parece que los griegos todavía no se dieron cuenta de eso, de que el deudor es esclavo del acreedor, pero los europeos y los alemanes se están asegurando de que los europeos van a aprender de que el deudor es esclavo del acreedor, ¿no? Entonces ahora nos podemos sentir así. Bueno, pero entonces tú vas y te compras la tele. Llevas la tele a tu casa, la pones en el comedor de la casa, te sientas a mirar y decirle, ay, pero se ve tan sola. Como que necesita un mueble, ¿no? Alrededor. Sí. Pero no tienes plata para comprar el mueble, ¿no? Entonces, ¿cómo te lo compras? A crédito, aleluya, por el crédito. Entonces vas, te lo compras, pones el mueble, pones la tele allí en el mueble y estás mirándola y dices, se ve tan bien, pero se escucha tan mal. Necesitamos comprar un home theater. Sí. Que tiene una cosa que se llama surround sound, en el que el sonido te entra por arriba, por abajo, por atrás, por adelante, por todo. Y tú dices, ay, ahora estoy metido en la cosa, ¿no? Sí, y con los subwoofers y todo el asunto, ¿no? Y entonces dices, ah, eso es lo que necesito. Entonces, pero no tienes plata para comprarte el home theater que te quieres comprar, ¿no? Está muy caro. Entonces, ¿cómo te lo compras? A crédito, aleluya. Entonces, ahora te llevas la tele, el mueble, el home theater y tú dices, lo único que necesito para ser feliz es un Blu-ray. ¿Eh? ¿Sabes lo que es un Blu-ray? ¿Sabes lo que es un Blu-ray? ¿Eh? Algunos sí, otros no. Mira, si no sabes lo que es un Blu-ray, pregúntale a tus nietos, ¿no? Te has convertido en un dinosaurio. Sí. Ya, hijo, Dios mío, ¿dónde estás, no? Llegaste a Estados Unidos, ¿no sabes lo que es un Blu-ray? Mira, un Blu-ray, vamos a decírselo porque está medio despistado, ¿no? Mira, un Blu-ray, es como un DVD, pero mucho, mucho, mucho mejor. Tiene una cosa que se llama High Definition. Sí, con la High Definition tú puedes ver el asunto ahí que parece como que te va a saltar, te va a pegar en la cara, te va a mojar el agua. Es una cosa increíble cómo se ve el High Definition. Y además, tú te quieres comprar este Blu-ray que te toca las películas para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, en chino, en japonés, en ruso, en inglés, en español. No, y además quieres uno que tiene muchos así Blu-ray, porque entonces no te tienes que andar parando a cada rato a poner otra película, ¿no? Te las puedes poner todas así, las papas fritas, la coca, y ahí te vas, ¿no? Todo el día sábado. Pero no tienes dinero para comprar el Blu-ray que te quieres comprar. No alcanza. ¿Entonces cómo te lo compras? ¡Aleluya! ¡El crédito! Sí, gloria a Dios por el crédito. Entonces ahora tenemos la tele, tenemos el mueble, tenemos el home theater con el surround sound, tenemos el Blu-ray con la high definition, tenemos todas estas cosas, ¿y qué acabamos de perder? ¿Qué acabamos de perder? La paz. Acabamos de perder la paz. Porque ahora hay que hacer los pagos todos los meses de estas cosas, ¿no? Entonces, ahora empiezan las peleas. Ahora empiezan las discusiones. Ahora empieza el estrés en la pareja. ¿Eh? Sí. Y empezamos a sufrir el golpe del ser esclavos de nuestras deudas. Y entonces ahora empezamos a tener problemas en la casa. Yo quiero que vayas a tu casa y que te preguntes. Esta es la pregunta, tarea para el hogar. Quiero que te preguntes. ¿Tenemos paz en nuestra vida económica? ¿Tenemos paz? No te estoy preguntando si tienes mucho dinero o poco dinero. Te estoy preguntando si tienes paz. Porque si no tienes paz en tu vida financiera, probablemente te has salido de la bendición de Jehová, la bendición del Señor, y estás viviendo en un lugar que no te corresponde, apoyado económicamente con tu propia capacidad de crédito. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 10:22 que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade, ¿qué? Tristeza. No añade tristeza con ello. Cuando tú vives dentro de la bendición del Señor, sea mucho, sea poco, en ese lugar hay paz. Entonces tú necesitas decir, si yo no tengo paz, quizás voy a tener que tomar ciertas decisiones difíciles para poder volver a ubicarme dentro de la bendición del Señor y disfrutar de paz en nuestra vida familiar. Volver a tener paz en nuestra vida familiar. Entonces, muchas veces nos salimos de la bendición del Señor porque no estamos felices con la provisión de Dios para nuestra vida. ¿Ves? Esa falta de contentamiento, esa falta de felicidad, es la que nos lleva a comprar cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que ni siquiera conocemos. ¿Eh? Sí. Entonces, nosotros debemos aprender a ser felices en el lugar económico en el que el Señor nos ha colocado. Déjame decirte algo. Ahora que vivo en Estados Unidos, dos cosas más. Ahora que vivo en Estados Unidos, yo me he dado cuenta que tener dinero es más divertido que no tenerlo. Sí. Perdón por los que pensaban diferente, ¿no? Pero esa es la verdad. Cuando yo crecía en Argentina, cuando era un niño en Argentina, yo crecí en un barrio de clase media baja, entre el cementerio y las vías, para que vean más o menos dónde crecí, ¿no? De dónde vengo yo. Pero ahora que soy el doctor Andrés Panasiuk, conferencista internacional, autor, bestseller, radio, televisión, ¿no? Alto, guapo, argentino. Sí, a mí, lo digo así con humildemente, ¿no? Ahora que soy todas esas cosas, a mí se me pega la gente que tiene dinero, ¿no? Se me pegan. Tengo un montón de amigos aquí en Estados Unidos que tienen mucho, pero mucho dinero. Y creo que lo hace, creo que esto ha ocurrido por el mensaje que yo enseño, ¿no? Porque estos hermanos y hermanas, ellos ven lo que yo estoy enseñando. Ellos dicen, bueno, si lo apoyamos a Andrés, ¿no? Si le damos una mano a él, él puede enseñar a la gente cosas que les van a cambiar las vidas, ¿no? Entonces viajan conmigo. Este año me fui con una pareja de mexicanos a 3 semanas a Europa, ¿no? 8 ciudades de Europa. Y ahí se vinieron conmigo. Yo le decía, pero no tengo nada que tú vayas a hacer. No, Andrés, no queremos enseñar, no queremos hacer nada. Nos vamos a sentar y ver, a ver cómo anda, a ver lo que haces tú, ¿no? Ir con los hermanos y ver la reacción de la gente. Queremos estar allá con las personas, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta, ahora que tengo estos amigos que tienen mucho, pero mucho, pero mucho dinero, me he dado cuenta que tener plata es más divertido que no tenerla, ¿no? Sí. No, porque tú tienes dinero, ¿no? Tienes dinero, pero tienes mucho dinero. Cuando tú tienes mucho dinero, tú piensas, me voy a comprar una casa, ¿no? ¿Qué haces? Bueno, la gente, ¿nosotros qué hacemos? Vamos, pensamos, puedo hacer el pago de la hipoteca. La gente que tiene mucho dinero no hace ese tipo de cosas. Ellos van, buscan el barrio que más les conviene, la casa que más les gusta, la compra y ya. Y si no encuentran la casa que más les gusta, va, se la construye y listo, ¿no? Ah, otra cosa. Ningún problema. O te compras el carro, ¿no? Nosotros para comprar el carro, ahí andamos pensando, ¿puedo hacer el pago del carro, no? Y algunos de nosotros compramos el carro y después no lo podemos usar porque no tenemos dinero para pagar la gasolina, ¿no? Ahí está, sentado en el garage. O compramos un iPhone 5 o iPhone 6, ¿no? Y después no tenemos dinero para recargarlo. Entonces, especialmente en Latinoamérica, ¿no? La gente anda apretando botones y no le funciona porque no tienen recarga, ¿no? De todas maneras andan así con el iPhone. Sí. Gracias a Dios por WhatsApp, mijo, porque si no, no sé a dónde terminaríamos, ¿sí? Entonces... Pero la gente que tiene dinero no piensa de esa manera. Tengo un amigo que está en un viaje de 3 años alrededor del mundo, ¿no? Y yo le digo, pero Carlos, mira, ¿y qué vas a hacer con tus hijos? ¿Los vas a sacar de la escuela? Y dice, sí, mira, yo tengo mis hijos en la escuela, ¿no? Llevo mi hijo en la escuela, va a la escuela, la maestra le muestra una foto de las pirámides de Egipto y después le habla de las pirámides de Egipto. Yo los llevo a Egipto y nos quedamos ahí donde están las pirámides por una semana. Aprendemos sobre Egipto y miramos las pirámides en vivo. ¿Qué mejor? Yo digo, me parece que me ganaste la cosa, ¿no? Pero así son, la gente tiene mucho dinero, le gusta viajar alrededor del mundo, hacer fiesta, tener muchos amigos. Entonces yo me he dado cuenta que tener dinero es mucho más divertido que no tenerlo. Ahora, uno nunca debería confundir diversión con felicidad. Diversión es una cosa, felicidad es otra completamente diferente. Felicidad es un estado del alma y es una decisión personal y no tiene nada que ver con la cantidad de cosas que tú tienes. Felicidad es lo que le permitía al apóstol San Pablo cantar estando en lo profundo de una prisión romana. Amén. ¿Ves? Felicidad es una decisión personal. Yo no la puedo tomar por ti. Pero tú puedes tomar esa decisión. Y tú puedes tomar esa decisión antes de salir de este lugar. Tú puedes decir, yo voy a ser feliz en el lugar donde Dios me ha colocado. Yo voy a ser feliz con la casa que yo tengo. Yo voy a ser feliz con el transporte que yo tengo. Yo voy a ser feliz con la ropa que yo tengo. Yo voy a ser feliz con el peor es nada. Digo, con el esposo que Dios me ha regalado. Con la esposa que Dios me ha dado, ¿no? Yo voy a ser feliz ahí donde yo estoy. Entonces tú puedes tomar esa decisión de ser... Ahora, yo estaba en Puerto Rico, en una conferencia de pastores, y se me puso de pie un pastor, y me dijo, entonces Andrés, tú nos estás diciendo que no tenemos que mejorar en la vida. Y yo le dije, no. Yo estoy enseñando contentamiento, no conformismo. Estoy enseñando contentamiento. El conformista se sienta, mira el techo y dice, y bueno, ¿qué le voy a hacer? Siempre he sido pobre y siempre lo seré. Ese tipo no vale nada, ¿no? No vale nada. Ah, ¿quieres ser el novio de tu hija? No lo dejes. Yo tengo 2 nenas, una de 25 y otra de 23, ¿no? Los buitres le andan dando vuelta todo el tiempo. Hay que andar cuidándolo, ¿no? Yo he dejado de ser padre para ser espantapájaro. Sí. Dios mío, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? No estamos hablando de ser conformistas. Estamos hablando de tener contentamiento. Si Dios me coloca aquí en la escala social norteamericana, yo soy feliz aquí. Si el año que viene Él me da más, yo soy feliz con más. Si de aquí a 5 años Él me da aún más, yo también soy feliz con aún más. Si de aquí a 10 años Él me quita todo, entonces me quejo. No. Entonces también aprendo a ser feliz sin nada, ¿eh? Como decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Yo he aprendido a ser feliz en cualquier circunstancia en la que estoy. He aprendido a ser feliz con el estómago lleno, he aprendido a ser feliz con el estómago vacío. He aprendido a ser feliz en la abundancia, he aprendido a ser feliz en la necesidad. En cualquier circunstancia en la que estoy, yo he aprendido a ser feliz. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ves? Ahora, los pastores agarramos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así de los pelos, lo sacamos de la Biblia y los predicamos así solito, ¿no? Pero la verdad de la milanesa es que Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un versículo financiero. Está metido dentro de un pasaje en el que el apóstol Pablo me está enseñando la doctrina del contentamiento. Entonces, ¿podemos ser felices donde estamos o no?
Sí.
Claro que podemos ser felices, donde estamos y con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si aprendemos a ser felices en el lugar donde estamos, no vamos a andar comprando estupideces que no necesitamos. Comprémoslas cuando tenemos el dinero, no es ningún problema darnos un gustito por aquí y por allá, pero aprendamos a ser felices en el lugar donde estamos. Eso te va a dar una experiencia de vida muy diferente. Y a pesar de las circunstancias, sin importar cuál es el ambiente a tu alrededor, sin importar, a Dios no necesita una economía exitosa para bendecir a su gente. Él no necesita una economía exitosa. Lo probó con el pueblo de Israel cuando eran esclavos en Egipto, lo probó cuando ellos eran esclavos en Babilonia. Dios puede hacerte prosperar en medio de las circunstancias difíciles en las que Él está. Aprende a ser feliz con su provisión y aprende a serle fiel con lo que Él te ha dado a ti. Número 3. Entonces dijimos, si vamos a vivir bien cuando las cosas van mal, número 1, tenemos que saber qué significa vivir bien. Significa prosperar en todas las cosas balanceadamente. Número 2. Si queremos vivir bien cuando las cosas van mal, tenemos que abrazar la doctrina del contentamiento. Aprender a ser felices en el lugar donde estamos. Y número 3, si vamos a vivir bien cuando las cosas van mal, vamos a tener que entender que el secreto, cuando hablamos de finanzas, tanto en las finanzas familiares como en las finanzas de la empresa, el secreto para manejar nuestra vida económica es enfocarnos en el ser antes de enfocarnos en el hacer. Enfocarnos en el ser es más importante que enfocarnos en el hacer. Y lo hablábamos tempranito a la mañana en el taller que enseñamos a los empresarios. ¿Por qué tenemos que enfocarnos en el ser? Porque mi ser maneja mi hacer. ¿Quién soy yo? Determina cómo yo pienso. Y cómo yo pienso determina cómo tomo decisiones. Y las decisiones que yo tomo me llevan por el camino del éxito o por el camino del fracaso. Entonces, debo ser antes de hacer. Todas las mujeres lo saben muy bien. De nada vale matarse de hambre por 4 semanas para bajar 3 kilos. ¿No es cierto? Porque después de las 4 semanas, ¿qué hacemos? Comemos como animales de vuelta, agarramos los 3 kilitos y todavía sumamos algunos más, ¿no? El asunto no es cambiar de afuera hacia adentro. Los cambios que permanecen son los cambios que van de adentro hacia afuera. Cuando tú cambias aquí adentro, entonces esos cambios se reflejan en la forma en la que manejas tu dinero. Entonces tú me dices, bueno, ¿qué tengo que ser, Andrés? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si yo quiero manejar exitosamente el dinero, ¿qué tengo que ser? Gracias por preguntar. Justo te iba a decir eso. Antes de terminar, algunas cosas de lo que tenemos que ser. Tenemos que ser ordenados. El orden es la piedra angular de tu éxito económico. Tienes que aprender a tener un plan para controlar tus gastos. El dinero es un muy buen siervo, pero es un muy mal amo. Tú no puedes permitir que el dinero se enseñoree de ti. Tú debes enseñorearte del dinero. Y debes aprender a hacer un plan para controlar gastos. Métete en la internet, búscanos en culturafinanciera.org y aprende cómo hacer, o llévate uno de los libros. Todos nuestros libros explican cómo hacer un plan para controlar gastos, porque es la piedra angular de tu éxito económico, especialmente en Estados Unidos. Tienes que ser paciente. Tienes que aprender a decir no ahora para poder decir sí a algo mejor un poco más adelante. Tienes que decir, en vez de compro ahora y pago después, ahorro ahora y compro después. ¿Ves? Y yo nunca bajo ninguna circunstancia, en ninguna situación, pago intereses. Eso es ser paciente y ser perseverante. Debes aprender a ser ordenado, debes aprender a ser paciente, debes aprender a ser perseverante, debes aprender a ser íntegro e íntegra delante de Dios. Necesitas ser santo. Dios dice, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Entonces tenemos que recordar que la salvación es incondicional, pero la bendición de Dios es condicional y es condicional a la obediencia. Entonces tenemos que entender de que la bendición de Dios llegará a nuestra vida cuando somos obedientes a Él y somos hombres y mujeres de integridad. Tú no puedes venir aquí al frente a pedir la bendición económica de Dios si tú estás en pecado financiero. Si cada 15 de abril tú tienes una amnesia temporal y te olvida de todo el cash que ganaste durante el año y no pagas impuestos sobre eso, estás en pecado delante del Señor. Y eso no va a traer la bendición de Dios para tu vida. Entonces necesitamos vivir vidas de integridad y honestidad delante de Él, vidas de santidad. Tenemos que ser previsores y mirar para el futuro. Tenemos que aprender a ser más parecidos al Señor Jesús. Él dice en Isaías 58, ¿de qué les sirve ayunar? Siguen con sus peleas y riñas. Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Y Dios nos muestra en ese pasaje que a Él no le importa nuestro hacer, a Él le importa nuestro ser. Dice, ustedes se humillan y hacen penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera, se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, dice Isaías, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces, dice el verso número 8, su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. A Dios le interesa mucho más quién eres tú en tu vida interior. Nuestro ser, mucho más que nuestro hacer. Empecemos los cambios de un manejo mejor de las finanzas de adentro hacia afuera. Y quisiera terminar con un poema escrito por Francisco Luis Bernárdez, y con eso ya nos vamos. Justamente habla de esta importancia del ser sobre el hacer. Y dice así Francisco Luis Bernárdez: si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Muchas gracias y Dios les bendiga.